Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es 3 de febrero, celebramos la fiesta de San Óscar y de San Blas. Blas, el nombre Blas, significa arma de la divinidad. Vivió San Blas en el siglo IV. Fue obispo de Sebaste, en Armenia, al sur de Rusia. Al principio ejercía la medicina y aprovechaba de la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarles a sus pacientes a favor de Jesucristo y conseguir así que muchas personas descubrieran la belleza de la fe. Al conocer su gran santidad, el pueblo lo eligió como obispo. Y San Óscar vivió en el siglo IX. Era un gran misionero, un gran evangelizador, primer obispo de los países escandinavos, lo que actualmente es Dinamarca, Suecia, Noruega. Murió muy joven, fíjense, agotado de tanto misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo. Murió el 3 de febrero del año 865. Podíamos hacer hoy un propósito, pedirle a Dios que nos conceda su gran fortaleza para ser fieles creyentes hasta el final de la vida. Decía San Óscar, si no pido esta gracia, quizás no la reciba, pero si la pido muchas veces, la voy a conseguir, porque Jesús prometió que todo el que pide, recibe. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Y ahora con Inmaculada Serrano nos acercamos a la actualidad, a algunos aspectos de la actualidad de nuestra diócesis. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes. Este encuentro contará con María Dolores Mansilla Pozuelo, profesora de Psicología de la Universidad Pontificia de Comillas. Comenzará a las 10:30 de la mañana y concluirá sobre las 2 del mediodía. Francisco Guerrero es el delegado de Pastoral de la Salud en nuestra diócesis.
El próximo día 11, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud ha organizado un encuentro de oración y formación. El lema será el cuidado de los enfermos, una experiencia vital. Queremos acercarnos con ello a la realidad de la familia cuando tiene que acompañar los procesos de enfermedad de alguno de sus miembros. La charla formativa será impartida por Lola Mansilla Pozuelo, natural de Daimiel, profesora del área de psicología de la Universidad Pontificia Comillas. El encuentro dará comienzo a las 10:30 de la mañana en la iglesia de San Pedro de Daimiel, con un espacio sosegado de oración, y continuará con la charla en el Centro Pastoral Interparroquial de las Josefinas.
Francisco Guerrero nos habla también de quién está invitado a este encuentro.
Están convocados a él los grupos de voluntarios que acompañan y cuidan a los enfermos desde las parroquias y residencias, y también aquellos profesionales sanitarios cristianos y todas las personas que se quieran unir a él.
Entre el 9 y el 12 de febrero va a tener lugar en la Casa de Espiritualidad Quinta Asunción, en Ciudad Real, el 965 cursillos de cristiandad de nuestra diócesis. Tienen más información en las parroquias y también en el correo cursillos@diocesisciudadreal.es o en el teléfono 678-52-58-87.
El movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento eclesial que actúa en el interior de la Iglesia Católica, sintiéndose vocacionado a participar activamente en la misión del anuncio de la buena nueva del Evangelio. Escuchamos a María Rosa Sánchez, de Cursillos de Cristiandad.
Del 9 al 12 de febrero celebraremos un nuevo cursillo de cristiandad. ¿Qué es esto de un cursillo? Pues mirar, a este cursillo está invitado cualquier persona que quiera vivir una gran experiencia de encuentro con Dios. Esto es lo que llamamos hoy primer anuncio. Cuando toda la Iglesia, también la Iglesia diocesana, está inmersa en el primer anuncio, el movimiento de cursillos de Ciudad Real pone a vuestro servicio este método evangelizador.
Pues muchísimas gracias, Inmaculada. Nos encontramos, nos escuchamos el próximo viernes. Y en este recorrido en el espejo de cada viernes, en este viernes 3 de febrero, siempre nos detenemos porque esperamos con anhelo que tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Ayer celebramos la jornada de la vida consagrada. Ayer fue el día de la presentación de Jesús en el templo, la fiesta en que la Iglesia conmemora que Jesús, siendo niño, fue entregado por María y por José a Dios Padre, fue ofrecido completamente a Dios. Así los religiosos y las religiosas conmemoran también su propia ofrenda a Dios. Ellos se entregan completamente a Dios y así se ofrecen completamente a todos los hombres. Los cristianos vemos en este compromiso de los religiosos la llamada que implica nuestro propio bautismo. Estamos llamados a ofrecer a Dios todo lo que somos y encontrar la clave de nuestra vida en la ofrenda, en la donación a los demás. Agradecemos a Dios el testimonio de los religiosos y de las religiosas.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este viernes 3 de febrero nos quedan 21 minutos para las 2. Tenemos la suerte, la alegría, de tener con nosotros en directo a Carmen Pilar Burillo, que es coordinadora del programa de Mujer, Prostitución y Trata. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes. Esta primera semana de febrero está completita porque coinciden la Jornada Mundial del Enfermo, de la que acabamos de hablar. Coincide también la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Y desde hace unos años, una jornada de reflexión y de oración en torno a Santa Josefina Vaquita, que ahora enseguida nos vas a hablar muy bien de quién fue Santa Josefina. Entonces celebramos también esta jornada de oración y reflexión sobre la trata de personas. ¿A qué nos referimos con esta jornada?
Pues esta jornada fue por primera vez convocada por el Papa Francisco en 2015 para que toda la Iglesia Universal pues nos pusiéramos en oración y cayéramos en la cuenta sobre el gran drama que viven tantos seres humanos como es la trata de personas. Nace en torno a la festividad de Santa Josefina Vaquita, que se celebra el 8 de febrero, pues porque fue una mujer de Sudán, nacida a finales del siglo XIX, que fue vendida como esclava, se le negaron todos sus derechos hasta que, bueno, pues fue pasando de mano en mano de diferentes dueños y conoció el Evangelio, conoció a Jesús de Nazaret y se dio cuenta pues de que solo él era su dueño, ¿no? Y que realmente pues le había dado la fuerza pues para seguir viviendo, salir adelante y bueno, pues pese a ser víctima de la esclavitud y de la trata, pues esta mujer acabó siendo religiosa y bueno, pues manteniendo su esperanza a lo largo de toda la vida y sigue siendo pues estímulo para víctimas de la trata y para la gente que está trabajando por la promoción de la mujer.
Bueno, está clara esta vinculación de Santa Josefina con la trata, con la prostitución, con la esclavitud. Yo suelo recomendar muy vivamente, que tú te habrás leído y no una vez ni dos, el prólogo o las dos primeras páginas de una encíclica del Papa Benedicto XVI, Spes Salvi, Salvados en Esperanza, porque en esas dos primeras páginas justamente habla de Santa Josefina. Y habla Benedicto XVI también, tan certero como siempre, ¿no? Pero es un relato de la vida de Santa Josefina muy resumido, pero que nos ayuda muy bien a situarnos justamente en cómo muchas veces somos esclavos de tantas cosas y el Evangelio y Jesucristo liberan, ¿no? Uh-huh. Que es la experiencia de Santa Josefina.
Es la experiencia de Santa Josefina y es el deseo de la Iglesia de celebrar este día y de poner el foco en las víctimas de la trata. Este año el lema es Caminando por la Dignidad y pretende pues hacernos viajar en un itinerario por la dignidad pues con disposición. Nos habla la campaña de viajar con los ojos abiertos para reconocer dónde puede haber víctimas de trata o qué procesos llevan a la trata, viajar con un corazón atento para descubrir caminos de cómo podernos cuidar, cómo poder cuidar a las mujeres, cómo poder hacer que accedan a sus derechos para que sean ellas mismas las protagonistas de su vida, cómo promover acciones contra la trata de personas y cómo también trabajar juntos, mano a mano, juntos para construir pues una cultura del encuentro donde, bueno, pues podamos caminar juntos contra la trata. Y bueno, pues en este marco estamos celebrando esta jornada.
Fundamentalmente hablamos solo de prostitución, hablamos muy centrados en la mujer.
La trata no está definida solo con fines de explotación sexual y es muy importante distinguir entre prostitución y trata. Todas las mujeres en contexto de prostitución no son víctimas de trata. Lo que pasa es que sí que un amplio espectro de las víctimas de trata son víctimas con fines de explotación sexual, pero cuando hablamos de trata estamos hablando también de explotación laboral, trata con fines de explotación laboral, fines de mendicidad, de comisión de actos delictivos, incluso de matrimonio forzado. Hablamos de mujeres en muchas ocasiones por la especial vulnerabilidad y por la especial situación de pobreza que viven las mujeres a nivel global.
Pero debe ser una realidad tremendamente compleja como para que necesitemos, desgraciadamente, muchos años, muchas jornadas, muchas veces que tú vengas a la COPE, para que crezcamos en sensibilidad hacia todo este mundo, este universo, ¿no?
Sí, la verdad es que la jornada se lleva celebrando desde el 2015, pero nuestros obispos en 2001 ya hicieron un documento, una declaración que se llama El drama humano y moral del tráfico de mujeres. Es una, bueno, y la Iglesia a lo largo de toda su andadura ha trabajado en la liberación. Entonces, pues es un trabajo lento, ¿no? Pero ahí vamos caminando en esperanza, como nos decías al principio.
Eso es. Oye, ¿qué acciones vamos a tener en nuestra diócesis, así concretas? Porque por eso he hecho esa introducción, porque tenemos muchas citas en la semana que viene, la Jornada Mundial del Enfermo, lo vuelvo a repetir, que hay, además hay un encuentro diocesano, la Hospitalidad de Lourdes tiene un triduo, la campaña de Manos Unidas, ¿no?, que tiene como grandes hitos el próximo viernes, Día del Ayuno Voluntario, el fin de semana del 11-12, la campaña y la colaboración económica, y en medio de eso tenemos también esta jornada de oración y reflexión. Cuéntanos las citas que tenemos justamente en este tema.
Sí, además es muy importante porque las teníamos previstas, pero cuando vimos toda la agenda que había y que es grandiosa por la diversidad de nuestra Iglesia, pues decidimos posponerlo. Entonces nos encontramos con el jueves 9 de febrero un círculo de silencio en la Plaza Mayor a las 7 de la tarde, en el que está convocada pues toda la comunidad cristiana y toda la sociedad civil, pues para expresar nuestro no a la trata. El 14 de febrero a las 7:30 de la tarde habrá una vigilia de oración en la parroquia de San Pablo, aquí en Ciudad Real, pues con textos de Santa Josefina Baquita, con testimonios de víctimas, y bueno, pues haremos ese recorrido por la dignidad. Y el día 15 de febrero a las 7:30 de la tarde tendremos una Eucaristía en la parroquia de Santiago, también pues para celebrar esta jornada y para unirnos en nuestra oración más grande.
Exactamente, eso es, que podamos rezar, que podamos actuar, que vayamos poquito a poquito avanzando en la dignidad de la persona, que Dios siempre la ha puesto en el centro de la vida de la Iglesia, ¿no?, de en toda la creación, que es la dignidad de la persona. Pues Carmen Pilar Burillo, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Y os digo que tendremos más actos, pero luego os los cuento, porque para no saturar.
Bueno, pero no te preocupes, que la semana que viene, en el programa aquí en El Espejo, los recordamos, para que quede, no solo quede constancia, sino para que los oyentes se sientan invitados a participar.
Gracias. Pues
muchísimas gracias, Carmen Pilar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy queremos también estar atentos a una realidad que tenemos en nuestras parroquias y que, pues, igual que la sociedad, cada vez vamos siendo más sensibles a estas situaciones. Fíjense, mañana hay un encuentro de catequesis que tiene la atención, que va a poner el foco en las catequesis, en la transmisión de la fe en los niños con necesidades especiales. Fíjense ustedes si es grande y grandioso esta sensibilidad. Está abierto a todos los que podamos asistir. Va a comenzar mañana a las 10 y va a concluir antes de comer en el seminario. El tema es la discapacidad, buscando compartir herramientas, instrumentos, para que sea una catequesis que incluya a todos, una catequesis inclusiva, y que cumpla también su función en todos aquellos niños que tienen necesidades especiales. Pues tenemos en directo a Carmen González, que es catequista de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Tomelloso. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Igualmente, encantados nosotros. Oye, Carmen, cuando tú te pones delante de un tema de catequesis y te planteas cómo explicarlo a los niños con necesidades especiales, ¿qué es lo primero que haces o cómo te sitúas en este desmenuzar el Evangelio para estos niños?
Pues bueno, nosotros las catequesis, la mayoría de las veces son por diálogo, entonces ellos están totalmente capacitados para esas catequesis. ¿Dónde surge el problema? Pues cuando se trabaja con material, cuando se trabaja con ciertos conceptos, como son los mandamientos o cómo me voy a confesar, qué le tengo que decir al cura. Pues cuando surgen todos esos problemas es cuando, todas esas inquietudes, es cuando nos planteamos hacer un material especial para ellos, para facilitarles pues ese aprendizaje a través de pictogramas, a través de imágenes, que para ellos son mucho más sencillo que para otros niños de su edad.
Tú tienes la satisfacción de que acompañas a un niño en tu grupo de catequesis que en el grupo no habla o que hace poco que ha pronunciado su primera palabra. En casa tiene menos dificultad de comunicación, pero en el grupo de catequesis sí le cuesta más. Que cuando dijo su primera palabra, ¿qué es lo que sentiste en tu corazón?
Pues una alegría muy muy grande, pero no solo yo, sino también los chicos que le acompañan. Además, fueron ellos casi quienes se dieron más cuenta de lo que acababa de ocurrir, y todos empezaron, ¿qué ha hablado? ¿Qué ha dicho una palabra? Entonces todos se emocionaron muchísimo al ver que su compañero, porque ellos siempre preguntan, ¿pero por qué no habla? Pues él sí sabe hablar, él puede hablar, lo que pasa que él pues es muy vergonzoso, entonces con nosotros le cuesta. Pues después de 2 años, él sí se ríe, él interactúa, pero no había hablado nunca. Y la semana pasada pues dijo su primera palabra y pues la verdad que fue pues una alegría y una satisfacción muy grande.
Cuando estamos hablando, Carmen, de niños con necesidades especiales, porque tú acompañas a este niño en un grupo de catequesis, pero además los materiales que preparas se lo pasas también a otros grupos para facilitarles la tarea a sus catequistas. Cuando hablamos de niños con necesidades especiales, ¿qué diagnósticos tenemos delante? ¿De qué tipo de niño, qué tipología estamos hablando?
Pues mira, en nuestra parroquia en el grupo en el que estoy yo hay 3 niños y totalmente diferentes. El que yo tengo tiene una enfermedad rara, entonces por su enfermedad pues no habla, no tiene el lenguaje que tienen niños de su edad. Tenemos otro que es autista, entonces pues quieras o no, él sí que participa, él habla, él se expresa mejor, pero tiene sus momentos. Y luego hay otra niña que tiene, pues, en verdad no sé el diagnóstico que tiene bien, pero no es ninguna enfermedad ni nada, sino simplemente pues que no tiene esa capacidad que puede tener un niño de su edad. Entonces, son totalmente diferentes. Uno pues te puede interrumpir más la clase, otro pues no te da ningún ruido, pero sin embargo pues es más difícil saber lo que le pasa o saber si está a gusto, que para eso muchas veces pues te apoyas en las familias, que en verdad es la implicación más importante que tenemos, porque a través de ellos, pues ellos nos van guiando, nos dan la tranquilidad de si lo vamos haciendo bien o cualquier cosilla que te pueda surgir.
¿Suelen pasar las madres o los padres a la sesión de catequesis o se quedan los niños solo con vosotras?
Pues hay una mamá que sí que pasa, que sí que pasa con el niño. Con el mío no, con el que tengo yo no. La verdad que su madre luego sí que habla o habla con don Antonio, que es el párroco de nuestra parroquia. Y entonces, pues sí se comunica, pero no pasa. Y hay otra mamá que sí que se queda con el niño, así claro. Que pasa la catequesis.
Supongo yo un poco que dependerá de la situación, de cómo se relacione, de cómo interactúe, ¿no? También dependerá
sí,
de
sí.
Eso.
Claro. Claro, eso, y luego la implicación de las familias. Hay familias que están mucho más implicadas y hay otras que no. Hay niños que necesitan ese acompañamiento y hay otros niños que no, por lo que te digo, porque a lo mejor si no está su madre, pues se sienten más, no se sienten igual de protegidos o se evaden más, se dispersan más. Entonces, pues quieras o no, siempre una persona que te conoce, pues para ellos es un mundo.
Carmen González Linares, catequista de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Tomelloso. Yo no sé si te lo habrán dicho, pero ¿tú eres consciente de que estás haciendo una grandísima labor? ¿Lo sabes?
Pues mira, lo que intentamos al final... yo es que, en verdad, en primera persona yo viví algo parecido cuando yo hice la comunión y yo me confirmé también con una niña con capacidades diferentes. La chica que yo tenía cuando yo hice la comunión y cuando yo hice la confirmación era una niña que estaba en silla de ruedas y que tampoco se comunicaba de igual manera que lo hacíamos nosotros. Entonces, yo no lo veo como... Yo creo que se ha hecho desde siempre. No creo que se esté haciendo ahora. Al final es... Vuelvo a recalcar que muchas veces es la implicación de la familia. Si la familia quiere, hay muchos medios, hay muchas formas. Entonces, no creo que sea una cosa que haya inventado yo o que vaya a hacer yo de más. Además, hay mucho apoyo con el material que tiene la Iglesia y en Internet, que yo no estoy inventando nada. Simplemente pues intentas pues darles una facilidad a esas personas.
Pues muchísimas gracias y ánimo, ¿vale? A seguir sin descanso, porque si no lo dices tú, ya lo digo yo, que estás desarrollando una inmensa labor y que la mayor satisfacción seguro que es ese sentimiento profundo de hacer lo que uno debe hacer y que es bueno y que ayuda a los demás. Muchísimas gracias, Carmen.
A vosotros siempre.
Muy bien, buenas tardes. Y así, poquito a poquito, nos llega el viernes. Cada semana nos lleva, gracias a Dios, ya es viernes, que es la reflexión, la columna de opinión que nos ofrece Antonio Gallardo y que ciertamente nos ayuda. Querido Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Como ustedes ya saben, bien informados por la COPE, el Papa Francisco se encuentra de viaje en el Congo, antiguo Zaire, y más antiguo aún, Congo belga, que es como lo conocimos cuando estudiábamos ya hace muchos años la EGB. Y Congo belga porque allí, en el siglo XIX y parte del XX, fueron colonia del país europeo. El Congo sufrió bajo el reinado de Leopoldo II, rey de los belgas, un genocidio de más de 10 millones de personas. Se estima que entre 1885 y 1908 la población congoleña quedó reducida a la mitad por culpa de los asesinatos, el hambre, el agotamiento y las enfermedades. El motivo, la ambición desmedida del rey sátrapa por apoderarse del caucho, principal materia prima del país. Desde entonces es un país completamente herido y desnortado, donde las guerras y el odio apenas dejan paso a unos cuantos años de prosperidad. Y es a la paz tan deseada como necesaria a la que invoca Francisco en su viaje. Una pequeña reflexión. Cuando dentro de España y en toda Sudamérica crece el indigenismo y la tergiversación de la historia, bien nos vendría a recordar cómo, salvo hechos puntuales, la conquista de América se hizo en nombre de la fe cristiana y el conocimiento, véanse las universidades fundadas, y pretendiendo respetar la dignidad de los pueblos que allí habitaban. No dejemos que confundan la historia, y por supuesto, recen con el Papa por la paz en África. Un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues así llegamos, porque todavía nos queda el tuit del Papa, que justamente lo ha escrito desde la República Democrática del Congo en este viaje apostólico. Nos dice el Papa en su cuenta de Twitter: como Iglesia necesitamos respirar el aire puro del Evangelio, expulsar el aire contaminado de la mundanidad y custodiar el corazón joven de la fe. Así imagino la Iglesia africana y así veo esta Iglesia congoleña. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa, aquí en COPE, y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes, el 10 de febrero, fiesta de Santa Escolástica, y será también el día del ayuno voluntario que nos propone Manos Unidas. Seguimos contándole todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.